Lo tenemos a Manu Sosa en el estudio, así que como siempre un gusto. ¿Y de qué podemos charlar con Manu Sosa? Que no sea de política, de la actualidad, de la municipalidad, de tantos palos en la rueda que hay que destrabar, ¿no? Y toda esta situación tan pero tan compleja que hay con respecto al tema de la deuda y tantos temas por resolver. ¿Cómo andas, Manu? Buen día.
Atilio, Gaby, Nico.
Buen día, Manu, ¿cómo estás?
Bien, bien, ahí está.
Ahora, antes era Manu Sosa, ahora es concejal.
No, no, sigo siendo Manu Sosa.
Manuel Sosa. Bien, 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 pero te
voy a recibir una vez más en su casa.
¿Tenés segundo nombre?
Ángel Manuel, en realidad. Nosotros, por tradición, somos Ángel Manuel desde mi abuelo.
Tu viejo también, ¿no?
Mi viejo Ángel Manuel y mi hijo es Ángel Manuel también.
Ah, también.
El karma que...
Cuatro.
El karma que trascienda a todas las generaciones.
¿Y antes de tu viejo?
Mi abuelo, Ángel Manuel.
El abuelo también es Ángel Manuel.
Cinco.
Sí, ya tengo.
Qué bárbaro.
Perdón, tengo una pregunta. Vamos a dejarlo, vamos a hacerlo doméstico esta parte. Tu abuelo era pistola, ¿no?
Así es,
mi abuelo. Decían pistolas. Sí, me acuerdo perfectamente.
Abogado también.
Abogado, sí, sí. Y de los picantes.
Tengo miedo de preguntar por qué le decían pistolas.
No, siempre. Yo lo conocí de chico, era pistola Sosa.
Yo conozco un par de motivos después. Off the record. Bueno.
Menos mal, viste que temía de preguntar.
Y algo había ahí.
Bueno, concejal Sosa, estamos finalizando este año 2023. Intenso para usted, por lo menos en política. Aunque ya recuerdo el lanzamiento suyo como candidato había sido el año pasado, si mal no recuerdo.
Sí, así es, Gaby. La verdad que ha sido... Bueno, primero que nosotros fuimos el primer espacio político que manifestó esa vocación o las ganas de ser gobierno de la ciudad. Lo que hicimos probablemente una de las campañas más austeras, pero más largas de este proceso electoral. Nosotros desde marzo del año pasado manifestamos la vocación, hicimos todo un proceso que llegó al 1 de octubre, donde no se cumplieron el 100% de las expectativas, porque bueno, la ambición del espacio era poder ser gobierno y conducir desde el Ejecutivo, pero sí logramos representatividad, sí logramos una banca en el Consejo Liberante, una posición en el Tribunal de Cuentas, lo que nos permite crecer. Somos un espacio político joven, que se ha constituido para esta elección, que muy transversal, donde hay gente de diferentes ideologías políticas, que busca desde una mirada diferente hacer política de otra manera. Y bueno, la verdad es que a pesar de lo complicado, lo complejo que es hacer política desde estos espacios nuevos, donde no tenés la estructura política que tienen ni la capacidad presupuestaria, nosotros siempre lo hicimos muy convencidos de que hay que involucrarse y transformar la vida política de la comunidad. Y bueno, y hoy ya en funciones, a partir del 9 de diciembre, que asumimos la función como concejal, lo que a título personal, bueno, con muchísimo entusiasmo de poder llevar una mirada diferente al Consejo Deliberante. Siempre dije que veníamos a la política a proponer una manera diferente de hacer las cosas, tratando de ser un espacio que escuche al vecino, que lleve propuestas diferentes, que aborde la política de otra manera. Bueno, son grandes desafíos. Hemos arrancado con una impronta muy propia, porque tenemos una agenda legislativa propia. A veces el hecho de trabajar solo, aunque uno no está solo, hay un montón de gente detrás que uniendo Villa María, pero solo en el recinto legislativo te permite tener esa capacidad de ser más dinámico a lo mejor. Y bueno, hemos presentado ya varios proyectos al recinto, que seguramente en el tratamiento de comisiones irán abordando, y hemos empezado a conocer la mecánica de trabajo. Bueno, grandes desafíos para este año y para un año que se va a venir, me imagino, bastante intenso también desde lo político.
Prolongado el trabajo, ¿no? Desde marzo, ¿no? Que comenzaron ustedes a trabajar.
Sí,
hasta
marzo del año pasado.
Sí, sí, no, por eso. Yo recuerdo que el año pasado ya había lanzado su candidatura como intendente. Bueno, después quedó ahora como uno de los concejales.
Como concejal.
¿Se siente parte de la oposición o no?
Yo siempre digo que no me gusta el término oposición. Sé que hay veces como... una forma de caratular los que estamos de un lado o del otro, porque digo que la oposición es...
Diferenciarlo del
oficialismo. Claro, es oponerse a que sí, creo que somos una minoría. Y una minoría implica, primero, ser muy consciente de que cuando la gente fue al cuarto oscuro el 1 de octubre, nos eligió porque pensó en un modo de gestionar, de pensar y de hacer, que queremos ser extremadamente coherentes. Por eso, gran parte de los proyectos que nosotros hemos presentado en estos días responden a lo que era la plataforma electoral y política nuestra, porque lo que principalmente creemos es que hay que ser coherentes. No creo, sinceramente, en que haya que tener posiciones de más o menos responsabilidad política por dar gobernabilidad o no, que muchas veces se escucha, no, por la gobernabilidad voy a aprobar la emergencia, por la gobernabilidad voy a hacer lo otro. Yo creo que lo que hay que ser es responsable y analizar cada una de las cuestiones. Nosotros siempre dijimos, vamos a acompañar cada uno de aquellos proyectos o ideas que traiga el Poder Ejecutivo Municipal o otro de los bloques, siempre y cuando creamos que sea lo mejor para los villamarienses, y vamos a ser críticos, lo vamos a expresar cada vez que creamos que no es así. Y así nos venimos desarrollando en este poco tiempo, porque en realidad hemos arrancado en función, te digo, hace menos de 20 días, pero siempre tratando de ser muy coherentes en qué es lo que es Uniendo Villa María, cuáles son nuestras premisas de trabajo, que son la transparencia, que son la participación ciudadana, que son los poderes de contralor del Estado, la no concentración de poder. Bueno, son desafíos que nosotros tenemos muy marcados y que lo hemos marcado en la agenda de trabajo desde el día uno que decidimos asumir la responsabilidad política y, bueno, que la estamos llevando al Consejo Deliberante.
¿Qué pasó con estos grandes números en rojo? ¿Se lo esperaban? ¿Creen en los números rojos tal cual lo presenta el oficialismo?
Por ahí vamos a arrancar. Eso hay algo que...
A Castelo volvió ahora 7.300, ¿no?
Sí, todos los días la cifra va aumentando o va cambiando. Y ahí yo creo que por eso fuimos la única fuerza política que no acompañó en su totalidad la ley de emergencia económica. Solamente acompañamos dos capítulos de ocho. Porque creo que, por lo menos desde nuestro punto de vista, no tenemos aún la información precisa y detallada de cuál es la situación real de la crisis del municipio. Nosotros, yo siempre digo, venimos a la política a hacer un trabajo serio, de estudio, a ser colaborativo, pero yo no vengo acá que me cuenten un cuento y yo voy y me lo creo y salgo a hacer política en base. Yo quiero gestionar y quiero opinar y quiero llevar adelante una gestión pública desde donde me toca, aparte de información. Por eso, cuando salió
para eso fue votado.
Cuando salió la ley de emergencia económica, que fue al otro día de asumir, que se convocó el Consejo Deliberante, nosotros pedimos la información necesaria para esto. Y no solo que ese día no la tuvimos, sino que al día siguiente pedimos al Poder Ejecutivo Municipal, a través de la... el área de economía, pedimos un informe con todos los detalles de la deuda y pasando 20 días todavía no hemos tenido una respuesta ni provisoria de esto. Entonces es muy difícil que uno, por supuesto que entendemos que hay una gran crisis económica y social que puede afectar a nuestro país, que por ende puede afectar a la municipalidad, pero esto no se trata de lo que uno cree, se trata de lo que uno puede corroborar, puede determinar y también... habiendo una situación de crisis que pueda ser demostrable, porque incluso tenemos hasta situaciones contrapuestas en una continuidad política. Se fue la gestión municipal anterior, el jueves antes de entregar mandato, la contadora, creo que contadora, Daniela Lucarelli, entregó un informe economía donde éramos Suiza y el lunes éramos Nigeria. Entonces,
esto es lo que nosotros y con Atilio lo hemos planteado. Para octubre, finales de octubre, se da a conocer un superávit.
El 28 más concretamente,
¿te acordás? Y después cuando se entrega, cuando lo recibe Castelo, da a conocer un número rojo que, si bien había versiones de que las finanzas y la economía no estaba del todo bien, pero bueno, sorprendió por, digamos, el rojo fuerte que tenía, la cifra enorme del rojo. Por eso decíamos, o se mintió con el informe de superávit, o qué pasó desde el superávit hasta la entrega del poder, que fueron 2 meses. Entendemos la volatilidad de la economía y demás, pero no entendemos de el rojo tan abismal. O sea, ahí hay una cuestión que hay que aclarar bien.
El tema, perdón.
Ahí creo que ahí está el eje. Y uno, como actor de la política y como representante de los vecinos, necesitamos información. Yo no, hoy sería un irresponsable si te digo, se deben 7.300, 4.500 millones, 6.000 millones, no sé, todo es un montón.
O 10 pesos.
Pero no lo conozco. Y eso es lo que realmente me preocupa. Que en cada una de las emergencias que se han ido presentando, ayer se aprobó en el Consejo Deliberante la emergencia del transporte urbano de pasajeros, que no la acompañamos, por supuesto, por los mismos motivos. Uno de los motivos es... viene un pedido de emergencia por la situación socioeconómica, el aumento de los costos de la nafta, porque el sistema es un desastre, ya lo sabemos, no hacía falta que vengan y nos cuente. Salimos, le preguntamos a cualquier villamariense, lo hemos charlado en este mismo estudio, que es un desastre, que necesita atención. Pero no me da un indicador, ¿cuántos colectivos rotos hay? ¿Cuántos no? ¿Cuál es el déficit de...?
No se traza una situación, un panorama.
Entonces, si no hay herramientas o elementos puntuales que nos permitan a la oposición o a la minoría, como le querramos decir, tener esa información, y no pidan que nosotros acompañemos a ciegas. Porque nosotros no vinimos a la política a someternos a un acompañamiento así a lo que diga el Ejecutivo, que tiene una responsabilidad diferente a la nuestra. Por eso nosotros queremos que la política dé un paso adelante y somos colaborativos y tenemos ganas de construir política, de buscar consenso, pero sí queremos que nos participen en la información. Por eso también una cuestión que no acompañamos en su totalidad fue la creación de los consejos de seguridad en cuanto a su integración. Se crearon los consejos de seguridad y se excluyó de participar a los bloques de concejales de la oposición. O sea, el Estado municipal ha adoptado un montón de medidas para paliar una crisis, pero en cada una de las oportunidades todas han tendido a concentrar poder en el Ejecutivo.
O sea, unilateralmente.
Y no permitir que la oposición sea parte de todos esos procesos de contralor. Entonces, eso para mí es muy peligroso, va en contra de nuestra forma de trabajar y la forma de crear. Y bueno, serán los desafíos que nosotros pongamos en la agenda, mecanismos y herramientas para que haya mayor participación política de la sociedad en general, porque también creemos esto que es fundamental, que se involucre el privado en la política, pero también de los espacios que representamos los vecinos.
Bueno, ¿qué dice la ordenanza sobre la aprobación de la emergencia del sistema de transporte urbano de pasajeros? Que se pueden establecer sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencia, rediseño de líneas, ordenamiento e instrumentación del régimen económico y financiero. Esto es lo que establece a grandes rasgos, digamos, en la prestación del servicio.
Sí, incluso hasta hay una cuestión que ahí, yo no lo dije en el recinto, pero pensándolo desde ayer a hoy, también digo, pero hay una emergencia en el sistema urbano pasajero, pero hay una empresa que es una sociedad del Estado que lleva adelante la gestión del transporte urbano pasajero. ¿Qué ha hecho esa empresa, la ENTUPSE, estos 4 años? ¿Qué dicen sus informes? Bueno, obvio que coincidimos todos que el transporte urbano pasajero en Villa María no funciona.
No sabemos siquiera cuántos colectivos hay.
No sabemos cuántos colectivos hay. No sabemos cuántos colectivos accesibles hay, creo que hay uno con accesibilidad para personas con dificultad de discapacidad o de movilidad. No sabemos realmente la frecuencia, pero todo esto, para que nosotros podamos decir, sí, realmente existe, porque hoy todo es una creencia, es decir, hablamos por comentarios, pero para realmente tener un escenario de crisis o no, a modo de ejemplo, tendremos que decir, y para la frecuencia que nosotros queremos necesitamos 20 colectivos y hay 8, hay 10 colectivos que están rotos, el corte de boleto cayó el 50%, la nafta aumentó tanto, el subsidio no llega por tanto, el ENTUP se necesita, como pasó la semana pasada, para pagar sueldos, que el municipio la asista con 11 millones y medio de pesos. Bueno, denos toda esa información y nosotros en base a eso vamos a decir, si consideramos que hay una emergencia, te vamos a acompañar. Pero no se puede trabajar con los ojos vendados. Sería irresponsable si yo siguiera otorgando concentración de poder al Ejecutivo, si siguiera entregando esa concentración de poder al Ejecutivo sin ver una información, un dato. Entonces arrancamos con la situación económica, arrancamos. Y nosotros, bueno, acudiremos a los mecanismos que la normativa nos manda, que es al pedido de informe, y esperamos que el Ejecutivo los conteste. Y bueno, si no, accionaremos.
¿Cómo acompañó el resto de la oposición?
No, siempre, hoy por hoy, lo que es Juntos por el Cambio ha acompañado todos los proyectos del oficialismo.
¿Todos?
Los ha acompañado todos. Tienen criterio diferente de construcción política, por decirlo, de posicionamiento político. Yo soy muy respetuoso porque, bueno, me parece que cada uno tiene la libertad de opinar y decir. Yo creo que con la excusa de la gobernabilidad uno no puede acompañar todo. Yo tengo una manera diferente de trabajar. No digo que yo tenga razón ni me creo dueño de la verdad, pero sí yo creo que hay que ser, la responsabilidad pasa por acompañar lo que está bien, por tratar de aportar en lo que se puede aportar y que está mal, y por no acompañar lo que no se puede solucionar. Entonces, ahí creo que hay, bueno, diferencias de criterio. Por eso no compartimos el mismo espacio, evidentemente, porque tenemos maneras diferentes.
Entonces, ¿te sentís la única oposición, así como estás planteando?
Yo no sé si me siento la única oposición. Yo sí siento que cuando están los temas importantes, se vota 11-1, y eso es una realidad. La única verdad es la realidad, decían. Bueno, esto es así. A lo mejor también es una coyuntura actual, y a lo mejor en el devenir del consejo, tengamos en cuenta que es un consejo deliberante bastante joven, no solo de edad, sino de experiencia.
Sí, es cierto. Ahí, yo, mira, digo, ¿cuánto será el promedio de edad del consejo deliberante que se fue y de este? Hay una conformación del consejo principalmente joven, efectivamente. Eso lo he notado.
Sí, y siempre digo, la juventud no solo en base a la edad, uh-huh, sino también en la experiencia legislativa. porque aunque haya actores que han estado en política o han ocupado cargos políticos, para la mayoría es la primera experiencia en órgano legislativo y tiene una dinámica totalmente distinta. Y bueno, que hay que aprenderla también, todos los días estamos aprendiendo y bueno, son desafíos, uno se capacita, estudia, tiene un modelo de trabajo, pero bueno, también hay procesos que uno, propios de cada uno de los estamentos.
A Castelo, bueno, vendió esto con bombos y platillos también, la adhesión a la ley provincial 10.954, que es el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, que es, dicen, un diseño participativo de gestión asociada a las políticas públicas de prevención, lucha contra las violencias, las contravenciones y el delito, de la promoción de la paz y la tranquilidad social. ¿Qué opinión le cabe de esto? Mira,
para que los vecinos lo entiendan, esa es la ley de seguridad que se aprobó en la legislatura la semana pasada y que lo que ha pedido el municipio es la adhesión de esa ley a nivel municipal. Nosotros no acompañamos esa adhesión y narro algunos de los argumentos para no ser largo. Principalmente porque entendemos que hay un traslado de la responsabilidad de brindar seguridad de lo provincial a lo municipal. Ajá. Y no está el Estado municipal, y más en un escenario de emergencia económica, para asumir una responsabilidad de esa magnitud. Uh-huh. Por otra parte, esa normativa permite la utilización de armas, no diría no letales, menos letales, porque el mal uso de un arma menos letal puede caer o terminar en un daño letal. Y sería uno de los primeros casos en el mundo.
Eso en la Guardia Urbana.
Claro, sería uno de los primeros casos en el mundo donde se arma a civiles para auxiliar el combate contra el delito. Calcula que en nuestra provincia el 20% solamente de las personas, de los policías, de las fuerzas policiales, están capacitadas para usar armas no letales. Y que son, en el mundo, salvo excepcionales casos, son una herramienta auxiliar para las fuerzas policiales profesionales, que ante la comisión de un delito, ante tener que detener una agresión o determinada acción, entiende que no tiene que usar el arma letal y que puede utilizar una pistola taser, puede usar una pistola de gas pimienta y terminar con ese peligro. Pero es una herramienta que tiene teniendo el arma letal. Imagínese usted, nosotros seguridad ciudadana con una taser. ¿Está capacitado? ¿Tiene la herramienta?
No, ¿y qué resguardo tiene el que la vaya a usar también?
Y entonces ahí empezamos con ese tipo de problemas. Principalmente, ¿quién va a ser responsable si ese agente mal usa el arma?
Mal utiliza el...
¿Qué pasa si en su función esa persona sufre un hecho de violencia y le genera un grave daño en su salud? ¿Quién va a ser responsable? ¿El Estado municipal? Por otra parte, otra de las cuestiones que te venden cuando se trata esta ley es que dice, no, porque el Estado provincial va a dotar de los vehículos y de las herramientas, por decirlo, para el ejercicio y la creación de esta Guardia Urbana. Ajá. Pero el Estado municipal va a ser el responsable de las capacitaciones, va a ser responsable de los sueldos, va a ser responsable. El mismo Estado provincial que en Villa María creo que hay 7 patrulleros.
Pero de última que ponga más policía.
Oye, ¿va a mandar autos por una guardia preventiva cuando hay 7 patrulleros?
¿7 patrulleros?
Eso es lo que nosotros tenemos entendido, que hoy en la ciudad de Villa María, en condiciones de funcionar, hay 7 patrulleros. Entonces, con ese nivel hoy de crisis del sistema de seguridad, para mí la solución no es la creación por ahí. Sí, por supuesto, algunas cuestiones de la ley las acompañamos, la creación del Instituto de Capacitación, el arco test para funcionarios, un montón de herramientas de la ley son... Pero la adhesión integral con esas cuestiones, en los conceptos que tenemos nosotros, no va. Y por otra parte, que sí entendemos que hay una gran crisis de seguridad, que no solo afecta a Villa María, sino afecta a otro lado.
Terrible lo del barrio Los Olmos.
Los casos de éxito, ejemplo Medellín, caso de éxito en materia de seguridad, nunca se dieron con acciones represivas, sino que atacando las causas del delito. Y ahí,
cultura,
y ahí el Estado municipal sí tiene mucha más expertise y mucha más capacidad para trabajar. Uh-huh. Y seguir dejando en el ámbito de la provincia el poder de policía y dotándolo más fuertemente ese poder de policía, que haya más agentes, que haya más fiscalía y todo lo demás. Pero bueno, tenemos criterio diferente y por eso nosotros no lo acompañamos.
Un oyente, Jorge, hace 2 días que viene preguntando por qué está la bandera la enseña nacional a media hasta ahí en el, la explanada del Monumento a San Martín. ¿Tiene idea?
No, no, desconozco el motivo.
Bueno, Jorge, seguimos sin respuesta a esta inquietud que tenés desde hace dos días. Vamos a ver
después. Espero, Gaby, que no sea porque se haya bajado y que nadie la haya corregido. Pero
claro, debe ser no, eso, supongo.
Me llama la atención porque si es en el único lugar que está a media asta, habría que ver cuál es la razón.
Uh-huh. Bueno, ayer también lo que se debatió fue el incremento del agua, que bueno, me pareció dentro de todo aceptable para los tarifazos que estamos escuchando a nivel nacional y provincial. El incremento de la tarifa de agua y cloacas se va a aplicar en tres tramos, 15% en el mes de enero, 15% en marzo, 10% en mayo. ¿Acompañó o no esto?
Sí, sí, acompañamos, pero ahí también para que el vecino entienda cómo es el procedimiento del aumento de la tarifa de agua y cómo fueron los datos que pudimos analizar para acompañar esto. Hace dos años o un año el Consejo Liberante estableció junto con la cooperativa una modalidad para la actualización dos veces al año de la tarifa de agua y cloaca de nuestra ciudad. En ese formato se pusieron de acuerdo en armar una escala de costos que la cooperativa de agua pasa un informe con el incremento de costos del último semestre, en julio y en diciembre que se hace este proceso, y con ese incremento de costos se hace una propuesta de aumento. La cooperativa en el segundo semestre del 2023 expuso o acompañó, certificado por el Colegio Profesional de Ciencia Económica, un informe donde el aumento de los costos para ellos iba a ser rondar el cerca del 76%. Nosotros, ese proyecto de ley ingresó con el Consejo anterior. El Consejo anterior acordó con la cooperativa que sea inferior a ese aumento de costos real que tuvo la cooperativa. Más allá de eso, yo ayer en uno de los temas que analicé es cuánto fue que se incrementó el RIPTE, que es la remuneración promedio de los trabajadores en nuestro país. En este periodo el aumento fue de un 55%. Uh-huh. Entonces entendimos que ese 40%, como bien decís,
claro,
vos, Gaby,
15, 30,
me parece que es razonable para el primer semestre de 2024. Sí, creo que más allá del aumento de tarifas hay un montón de cuestiones que discutir en materia de servicios públicos de Villa María, por eso en el día de hoy a primera hora
medidores que
sí,
tanto
y no solo agua, recolección de residuos, transporte urbano, todos los servicios públicos. Por eso hoy a la mañana le hemos mandado al intendente Castelo, que es una obligación que tiene por carta orgánica y que no lo ha hecho, pero me imagino por la vorágine de la gestión, de asumir la gestión, que es la convocatoria del Consejo Asesor Municipal para que designe un representante de los usuarios y que se conforme un instituto que es de la Carta Orgánica, que es el Ente de Control de Servicios Públicos, que es un instituto ad honorem, pero que permite que los bloques de la minoría, que los ejecutivos y que los usuarios conformen ese ente y lleven adelante el contralor de la prestación de los servicios públicos.
¿Ya tienen algún nombre para proponer?
Nosotros dentro de Uniendo Villa María tenemos algunas personas que estarían con intención de participar. Todavía no lo hemos...
Ad honorem.
Eso es un cargo ad honorem. Todavía no hemos definido quién puede ser. Tenés que designar un titular y un suplente. Pero sí instamos al intendente de Castelo que convoque, porque esa es una buena herramienta para empezar a trabajar en materia del agua, el contralor del servicio público, mejorar los reclamos de los usuarios. Cuando nos sentemos a discutir la tarifaria del año que viene, tener un informe de ese ente que nos diga, miren, vemos esto, vemos lo otro, el plan de obra está acá, vemos crisis acá. Bueno, creo que así es la manera de participar y conducir políticamente, o por lo menos así lo vemos nosotros.
Bueno, nosotros tenemos otros espacios acá que tenemos habitualmente los viernes, pero espero que no sea la última visita, ¿eh? Bueno, la del año sí,
va a ser la última. Esta es la última del año.
Pero que no se corten sus visitas, porque es interesante el trabajo de prensa que están haciendo. Yo estoy comparando lo que es el informe oficial del Consejo con las observaciones también que hace su bloque, que me parece muy bueno el trabajo que está haciendo. No sé quién lo hace lo de prensa, pero está haciendo un buen trabajo. Porque cada vez que se hace una observación sobre tal o tal tema, se vuelca a la gacetilla y está buenísimo. Son distintas miradas sobre un mismo asunto. Pero bueno, ¿qué pasó al final? ¿Van a sesionar en verano?
Bueno, no hemos conseguido el acompañamiento de los demás bloques. Entendemos, bueno, incluso el Ejecutivo Municipal ha determinado un receso administrativo en la administración pública. Nosotros, de donde nos toca ocupar el espacio que es dentro del Consejo Deliberante. Vamos a seguir trabajando. A partir de la semana que viene estaremos en la oficina del Consejo Deliberante haciendo labor legislativa, escuchando a los vecinos. Muchos de los proyectos que hemos presentado en estos días, banca ciudadana, eliminación de tracción a sangre, conductor designado, vamos a aprovechar para hacer una batería de reuniones con instituciones y con personas de interés en cada una de las temáticas para abordar. Y bueno,
aprovechemos el verano para hablar de todos estos proyectos. Así que lo invito cuando, a la semana que viene, la próxima.
Cuando ustedes gusten, yo voy a estar al servicio.
Ya son proyectos que
voy a tener que
¿Has presentado o vas a presentar?
Ya presentan todos presentados. Todos. Han pasado a comisión, pero ese tratamiento de comisión se va a dar a partir de marzo. Entonces nosotros vamos a tratar de ir avanzando, por lo menos como este bloque, en consulta. Sí, tengo que honrar la palabra. Cuando venga la próxima vez, he sufrido un mangazo del DJ de este establecimiento y le voy a traer una factura porque estoy en falta, así que reconozco la falencia, así que voy a ahorrar palabras. Espero que no tener a Rivadera y se las come él, porque a lo mejor no se sabe, puede estar uno o el otro.
Hay dos. Este va a pedir que lo traigas el viernes. Bueno, Sosa, gracias por la visita. Sigue con el intenso trabajo. El país nos llama a trabajar en distintas problemáticas que tenemos. Los legisladores tendrán que hacer su parte a nivel nacional, provincial, ustedes como concejales a nivel local. Así que hay mucho trabajo por hacer, muchas ideas que sacar. Y sigan esa sintonía. Vamos a ver qué depara el trabajo legislativo a nivel local.
Ese será el gran desafío, Gaby. Bueno, a disposición. Y una última chiquita así, aprovechar los micrófonos de la radio, la amabilidad, para decirle a todos los vecinos de Villa María, a todos ustedes, que pasen un muy feliz año. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Pero bueno, aprovechemos siempre estas etapas de donde se termina un año, que pareciera que arranca el año que viene y se terminan todos los problemas, para hacer un balance, para valorar todo lo bueno que nos ha pasado, para todas aquellas cosas que no nos han pasado tan bien o han sido un poquito malas, tratar de hacer una autocrítica personal y esperar arrancar un gran 2024 pensando en que vamos a tener un país mejor, una provincia mejor, una ciudad mejor, y que a todos nos va a ir un poquito mejor. Así que quería dejar ese mensaje.
Ahondaremos en futuros proyectos suyos para próximos encuentros. 11:14 minutos en la palabra del concejal de Uniendo Villa María, el abogado Manuel Sosa.